Lo primero que quería es agradecerles el que estén aquí con nosotros en estos dos días, estas dos tardes de un seminario de investigación que vamos un poco a exponer nuestro trabajo, por una parte, y por otra parte también queríamos abrirnos a las múltiples voces y las múltiples otras miradas que pudiesen enjuiciar este trabajo que estamos realizando. Entonces, lo que vamos a lo hemos titulado Seminario de Investigación, es esa nuestra finalidad, el exponer nuestra investigación, exponer los parámetros, los marcos en los cuales se plantea nuestra investigación, los diversos marcos tanto institucionales, es decir, quién hay detrás de esta investigación, quién financia y qué finalidades hay en ella, y cómo la vamos a hacer y cuál es nuestro planning de investigación. Evidentemente es una investigación, es un momento de una investigación que tiene un pasado del cual luego a lo mejor podemos hablar un poco, y tendrá, si todo va bien, una continuidad sobre la multirreligiosidad en Canarias. Le llamamos avances en la investigación, puesto que ya planteamos algunos de los puntos de vista de nuestro trabajo hace justamente un año, en otra reunión, otro seminario, en que expusimos las líneas de trabajo hacia las que derivábamos nuestras mutuas investigaciones que estaban confluyendo en el estudio de la diversidad religiosa. Nosotros lo llamamos multireligiosidad, pero en otros contextos se denomina diversidad religiosa en Canarias. Entonces, avances en la investigación, porque queremos exponer cuánto ha cambiado, en qué hemos ido avanzando en estos meses, y también ver algunas de las perspectivas, ¿no? Vamos a participar, bueno, todos, quisiera que todos tuviesen la palabra en el momento que estimen oportuno. Esa es la primera idea que quería transmitirles. Si creen que o les parece adecuado tomar la palabra en algún momento en que cualquiera de nosotros esté exponiendo, háganlo libremente para plantear tanto dudas como posiciones que les planteen el entorno de lo que estemos exponiendo, pues les planteen alguna puntualización necesaria. Vamos a participar, teóricamente íbamos a ser todos los que aparecemos aquí. En la práctica se nos ha caído alguna de los participantes. Sí está aquí Victoria Contreras, que luego hará una pequeña exposición, haremos una pequeña exposición cada uno de nosotros en lo que estamos trabajando. Estoy yo, mi nombre es Francisco Díez de Velasco, que llevo la dirección del proyecto, por una parte, y que les expondré, cogeré unos minutos al principio para exponerles un poco el marco general. Alfonso García no ha podido venir porque ha marchado a México, justamente ayer creo que marchó, o esta mañana, pero también, aunque no esté presente, pues hablaremos un poco de su posición dentro del grupo de investigación y lo que está haciendo. Ángela García, que ahora mismo no está, pero vendrá en breve. Alberto Galván, que se nos ha puesto enfermo ayer y que, bueno, pues ha tenido que dejar sus clases de ayer, de hoy y probablemente mañana. Este es una pérdida de último minuto, porque es uno de nuestros, bueno, tiene una labor de asesoramiento y de bueno, básica en el proyecto, y intentaremos también suplir un poco el que no esté. Roberto Rodríguez, que está aquí, que también luego les hablará. Elio Masferrer, que es nuestro invitado, profesor de la Escuela Nacional de Antropología de México, que lo que queríamos es que nos diese también su punto de vista. Él ha trabajado mucho este tipo de temas con su equipo de investigación durante muchos años, ¿no?, en México, y no sé si en algún otro lugar más, en Perú me parece que también. Y entonces, bueno, pues que nos dé también el contrapunto teórico cuando vea nuestro proyecto como se plantea. Y Néstor Verona, que también luego expondrá con más detalle su dedicación. Organiza, bueno, el grupo de investigación Relican, que es nuestro grupo Religiones en Canarias, que es nuestro grupo de investigación que va más allá del proyecto este específico en el que les vamos a presentar ahora, que tiene un pasado, como les dije, este grupo de investigación, y que esperemos que tenga un futuro. Y organiza también el proyecto de investigación La Multirreligiosidad en Canarias. Es lo que quiero que vean y que analicen, que es nuestro trabajo actual. Este proyecto de investigación se inserta en un contrato de investigación entre la Fundación Pluralismo y Convivencia de Madrid, que ahora veremos sus características, y la Universidad de La Laguna. Este es nuestro marco actual. Y estamos trabajando desde el mes de octubre, noviembre, y terminaremos la investigación específica que nos ha pedido la Fundación Pluralismo y Convivencia. Estimamos terminarla en abril de 2008. Ese sería nuestro ámbito de investigación específico, este que les estoy mostrando. Vamos a ver qué es pluralismo y convivencia, que nos va a servir para hablar de los marcos, en cierto modo, de la diversidad religiosa en España, y cómo se construyen esos marcos, teniendo en cuenta que partimos de un país que tenía una religión de Estado, y cómo a lo largo de décadas se está derivando hacia un modelo que nosotros denominamos multirreligioso, es decir, un modelo en el cual las diversas opciones religiosas interactúan teóricamente en nivel de igualdad. En la práctica, y ahí es donde nos interesa ver si esos niveles de igualdad son reales o son sencillamente una línea de potencia que está más tensa o está más distendida dependiendo de los diversos lugares, y específicamente ver en Canarias cómo andamos y cómo hacia dónde vamos, ¿no? Ese sería un poco el planteamiento. Pluralismo y convivencia, me van a permitir que, en vez de enseñarles nada, en principio veamos la página de la Fundación, que no entiendo. La página de la Fundación, no sé qué le ocurre, porque antes funcionaba muy bien. Mientras se descarga, esto lo que tendríamos aquí sería una preciosa página, que es lo que está cargando, una preciosa flash, bajando símbolos, pero bajando tres símbolos. Eso es lo que quería que viéramos. Y esos tres símbolos son una cruz, a ver si lo va descargando, es una cruz, un creciente y una estrella de David. Eso es lo que baja. ¿Qué quiere decir cruz, creciente y estrella de David? Pues el nivel más alto que hay ahora mismo en la relación entre religiones, entre comillas, minoritarias, y el Estado español. Pero es uno de los niveles. Nosotros detectamos cuatro niveles, que es un poco lo que ahora les voy a exponer, a ver si lo miren cómo entra en las distintas lenguas de las distintas comunidades autónomas que tienen una lengua diferente del castellano, y el símbolo como un Fundación Pluralismo y Convivencia. Si se han dado cuenta, solamente tres. ¿Por qué? Porque hay, les vuelvo a insistir, cuatro posibilidades de relación de las religiones con el Estado español. En realidad son cinco, pero una no la vamos a tratar aquí, puesto que Pluralismo y Convivencia no trabaja sobre los temas de catolicismo. El catolicismo va por otro camino. Entonces, solamente nosotros trabajamos lo que no estamos ninguno de acuerdo en la denominación, pero no hay quizá otra, que es religiones minoritarias. El problema de religiones minoritarias es que implica que hay religión mayoritaria o religiones mayoritarias. Evidentemente no nos satisface, pero no se crean que hay otro mejor. En la época franquista se hablaba, Roberto lo sabe muy bien, se hablaba de religiones acatólicas. Es aún peor, es mucho más horrible, es más neutro decir religiones minoritarias que decir religiones acatólicas, como si católico fuese el paradigma, el modelo, y acatólico, es decir, le tienes que quitar, restar católico para que te salga algo que es algo distinto, o no católico. Entonces, claro, minoritarios no es bueno, pero por lo menos no tiene esos sesgos que son sesgos de impacto religioso muy fuerte, ¿no? Bueno, religiones, como les decía, minoritarias, teniendo en cuenta, como una nota, un asterisco previo, que no hay detrás ninguna valoración de carácter peyorativo al hablar de minoritario, sino que sencillamente lo que es intentar darle una denominación que sea una denominación se busca neutral, siempre, nunca hay denominaciones neutrales, pero se busca que sea neutral. Esa sería un poco la idea. Entonces, la Fundación Pluralismo y Convivencia coloca esos tres símbolos en su página web, aunque en esta, esto es el calendario que han editado este año. El año pasado no tenía las fiestas budistas, pero este año ya tiene fiestas budistas. Es decir, que la Fundación se abre, si lo quieren, tienen algunos se los pueden llevar si lo quieren. Les voy pasando y si no lo cogen. Incluye ya otra posibilidad, que es que haya más religiones que las llamadas tres religiones, que es lo que antes en cierto modo hemos visto reflejado en esos símbolos que daban vueltas. Las tres religiones que jugaban con una idea de legitimidad religiosa que anclaba en el medievo español o en la modernidad española, es decir, cristianismo, judaísmo e islam. Esa es un poco la idea que había llevado a, nosotros lo denominamos construir legitimidades que derivaron en lo que se llaman los acuerdos del 92 entre una serie de grupos religiosos y el Estado español. Es lo máximo que se consigue en España, es un acuerdo, además de que quitamos aparte la Iglesia Católica que va por otro camino, es un camino concordatario, camino de acuerdos especiales entre el Vaticano y el Estado español, que tienen otro camino y otro marco jurídico. El máximo son estos acuerdos, las llamadas religiones con acuerdo con el Estado español, realizados, en, como les dije antes, en 1992, son las leyes 24, 25 y 26 de 1992, del 10 de noviembre, que marcaron un antes y un después en las relaciones entre ciertos grupos y el Estado español. La ley 24, evangélicos; la ley 25, judíos; y la ley 26, musulmanes. ¿Les interesa? Esta es la última edición que ha hecho el Ministerio de Justicia de esos textos que son normativa básica, ¿no? Y están, en el caso de, con las entidades religiosas evangélicas de España, español, inglés y francés; en el caso de Comisión Islámica de España, en español, árabe, francés e inglés; y en el caso de Comunidades Israelitas de España, en español, hebreo, inglés y francés. Esto es el marco legal que ampara una relación muy privilegiada con estas comunidades, que esa relación muy privilegiada la Fundación Pluralismo y Convivencia la convierte en un apoyo, que también es un apoyo económico a estos grupos, un apoyo económico en una serie de convocatorias que no tienen que ver con el culto como tal, cuanto con asuntos de carácter cultural. En el caso de los evangélicos, se drena, es Ferede la que solicita. En el caso de los musulmanes, las dos entidades reconocidas por la Comisión Islámica de España, está, no sé cómo llamarlo, es complicado, si dividida o lo que fuera, en dos grupos. Entonces da dinero a cada uno de estos dos grupos, y la israelita pues es una sola y también drena todas las ayudas por ese camino. Entonces, ¿dónde están el resto? Pues ahora es lo que el proceso de transformación que se está produciendo en España desde hace unos años es hacia el reconocimiento de otras religiones que no son solo las, digamos, históricas o las del medievo español, ¿sí?
Cuando se estaba preparando o gestando esos acuerdos, el Estado español estableció un criterio que era el notorio arraigo.
Exactamente, es lo que vamos a hablar ahora. Es la segunda posibilidad.
Eso de privilegio, que
claro.
La función que tiene con respecto a otra.
Claro. Es
la función de, claro. De su instalación en España. Tiempo,
¿no? Claro. Es que la pregunta es muy, muy pertinente porque el siguiente, les he dicho que hay cuatro posibilidades. La segunda posibilidad es notorio arraigo. El notorio arraigo tenía un desarrollo legal muy claro. Un desarrollo legal muy claro hasta el 23 de abril del 2003. Y es que el notorio arraigo se daba en unas circunstancias muy particulares y solamente habían tenido notorio arraigo evangélicos, judíos y musulmanes. Solamente esas tres grandes religiones, ¿no? Y se había cerrado la opción del notorio arraigo, puesto que el notorio arraigo se entendía como un paso previo a acuerdos con el Estado español. Tengan en cuenta que los acuerdos incluyen una multiplicidad, un elenco muy grande de aceptación, pues por ejemplo, de ceremonias religiosas, de exenciones de impuestos, en fin, toda una serie, todo un marco de apoyo, digamos, o de, mejor dicho, de reconocimiento de las características específicas de esas religiones. Entonces, hasta el 2003, como les digo, solamente el notorio arraigo era algo que no se había desarrollado. En el 23 de abril del 2003, los mormones consiguen el notorio arraigo. El notorio arraigo en España es un asunto un poco extraño porque lo otorga la Comisión Asesora de Libertad Religiosa del Ministerio de Justicia. Es decir, no lo otorga el ministro, no sale en Boletín Oficial del Estado. Es la decisión de una comisión la que otorga el notorio arraigo. 23 de abril de 2003 es todavía el gobierno del Partido Popular, cuando se abre la mano en el notorio arraigo y se permite que los mormones pasen a tener la calificación de notorio arraigo, cuando lo habían solicitado muchos otros, lo habían solicitado los budistas, por ejemplo, lo habían solicitado los testigos de Jehová, se le había negado sistemáticamente a todos, pero a los mormones, por razones diversas, que no entraremos ahora en ellas, se permite la inclusión de notorio arraigo. Se había negado a los bajáis, por ejemplo, que lo habían solicitado, y en ese momento cambia el punto de vista y se plantea que los mormones tienen notorio arraigo, los mormones, y se justifica de una manera un poco particular, y es que los mormones tienen un número importante de miembros en España. Segundo, ellos decían que tienen 45.000 miembros en España. Segundo, que tienen una implantación mundial importante, esa es la, y tercero, que tenían un interés particular en España, que había provenido de que habían construido el templo en Madrid y que habían situado ese templo como un templo central, digamos, para una gran parte de Europa. Entonces otorgan el notorio arraigo a los mormones y a partir de ahí empieza a abrirse la opción del notorio arraigo. Los siguientes que accedieron al notorio, alcanzaron el notorio arraigo, el 29 de junio de 2006, como ven, 3 años después, los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová, que tenían una característica un poco particular respecto de los mormones, y es que los mormones tienen un templo grande y pequeñas agrupaciones. Los testigos de Jehová tienen más de 1.000 salones del reino en España. Tienen una implantación muy, muy fuerte, muy poderosa, y una implantación al margen de los grupos evangélicos, puesto que ellos no se estiman pertenecer a la comunidad evangélica como tal, sino que estiman que están en otras formas, y lo mismo que ocurre con los mormones, por otra parte, y que tenían una identidad especial como para alcanzar el notorio arraigo. Y la Comisión Asesora de Libertad Religiosa les otorgó el notorio arraigo. Estas son las dos que ahora mismo tienen notorio arraigo, aparte de las tres que hemos visto que tienen esos acuerdos. Hemos visto, por tanto, si se dan cuenta, segundo nivel. Primer nivel, acuerdos del 92. Segundo nivel, notorio arraigo. Ahora mismo han solicitado el notorio arraigo los budistas, la Federación de Comunidades Budistas de España. Lo ha solicitado y hay un informe favorable. Es decir, que probablemente en la próxima reunión de la comisión asesora saldrá la aceptación del notorio arraigo para el budismo. No conozco bien lo que está ocurriendo con los bajáis, pero los bajáis han solicitado también con los mismos criterios. Es decir, que es una religión mundial, que tiene un arraigo histórico en España importante, que tiene una potencia de 3, 4, 5, 6, 7 decenios en España. Todos esos los criterios que plantean. Entonces, a partir de ahí sale un informe favorable o un informe desfavorable por la comisión asesora que les decía. Sí, sí. Bien. Sí. Bien. Miren, el Estado español es extremadamente estricto en con quién habla. No quiere más que un interlocutor. Lo hizo así con Ferede. Es decir, exigió un interlocutor de todos los evangélicos. Entonces exigió que los grupos evangélicos se unieran en el entorno de una voz única para negociar. Los musulmanes ocurrió lo mismo, y fue el acuerdo del 92 que se hizo desde la Comisión Islámica de España, aunque luego, pues eso no... había unas diferencias estructurales a lo mejor notables que llevaron a UCIDE, FEERI, etcétera, a que se luego esas identidades se plasmaran en una federación específica. Aunque Ferede no, Ferede, los evangélicos han seguido manteniendo una sola voz, y funciona mucho mejor con una sola voz que con voces discordantes, no discordantes, pero con varias voces, ¿no? En el caso del judaísmo igual. Con budismo les han exigido lo mismo, que a pesar de lo muy fragmentado que está el budismo, porque hay una multiplicidad de opciones, que solamente haya un interlocutor. Y ahora mismo hay un interlocutor. De hecho, ya lo intentaron hace bastantes años, el conseguir el notorio arraigo, y se lo denegaron. Y ahora, con esa interlocución de una sola persona, se llama Rodríguez Tarno, Miguel Ángel Rodríguez Tarno. Si no me equivoco, es budista zen. Y es tiene la presidencia de la Federación de... como les decía antes, de Comunidades Budistas de España, con el voto es la federación esta incluye un número, no conozco con detalle cuántos son, pero me parece que es una treintena de cabezas de diferentes grupos que se han puesto de acuerdo en elegir a esa persona para que haga todos los trámites, que son, ya se conocen cómo es España, es laboriosísimo. Todo lo que tiene que ver con la burocracia es laboriosísimo. Entonces necesita a alguien que vaya al notario, que vaya al no sé qué, que pues todo esto tiene que estar según esos pasos, que como falle uno, te niegan el notorio arraigo por defectos de forma, que eso es lo más cómodo, ¿no? Entonces la forma tiene que ser perfecta, entonces así funcionan, entonces tienen ese interlocutor. En el budismo es muy difícil, pero por eso el notorio arraigo para el budismo sería muy interesante desde el punto de vista de la construcción de la diversidad religiosa o lo que nosotros denominamos multireligiosidad en España, porque no estaríamos hablando de un grupo fácilmente organizable, porque tiene múltiples sensibilidades, muchas, que en algún caso son étnicas, es decir, o étnicas o nacionales, es decir, que provienen de formas de budismo arraigadas en diferentes partes del mundo, y en otros casos tiene que ver con liderazgos específicos de ciertos maestros o ciertos grupos en torno a personas destacadas con un cierto carisma, etcétera, o en otros casos tiene que ver con desarrollos digamos que diversos, ¿no? Entonces es muy interesante porque evidentemente los siguientes grupos que tienen un arraigo interesante o destacable serían probablemente los grupos hinduistas, y probablemente los siguientes serían los que están en el entorno de lo que llamaríamos sincretismo chino, religiones chinas, etcétera. Ahí se abriría mucho más todo esto que les digo, que es el la caracterización del notorio arraigo. Este es el segundo paso. No sé si tienen alguna pregunta al respecto más. Si no, les paso al tercero. ¿Sí? Por eso les dije 2003, 23 de abril, los mormones, que son los que han abierto la caja, porque hasta ese momento, 1992-2003, no había habido ningún reconocimiento de notorio arraigo para ningún grupo religioso. Solamente estaban los tres, que no solo se les habían reconocido el notorio arraigo, sino que habían hecho lo que les decía antes, acuerdos, perfectamente estipulando perfectamente toda una serie de contrapartidas y de reconocimientos en esos acuerdos. Durante 11 años no había habido cambios. Y en cambio, a partir de ese momento, que estamos hablando del último gobierno de Aznar, se modificó el criterio. Y una vez entrados los mormones, es muy difícil, el criterio que permite que haya notorio arraigo para los mormones, es muy difícil que lleve a no negarle ese notorio arraigo a toda una serie de otros grupos, siempre, como les digo, siempre que haya una interlocución suficientemente clara. ¿Sí? Pues mire,
una comunidad
sí.
Religiosa.
Bien.
¿Qué ventajas se aporta
a ese grupo? Ventajas no solo el reconocimiento identitario, sino todo lo que hay detrás, es decir, el amparo legal y lo que quiere decir el amparo legal. Si tienes un centro de culto, tiene una fiscalidad diferente. Si tienes un ministro de culto, como quieran llamarlo, porque tiene una indicación diferente. Si tienes un modelo de culto funerario, por ejemplo, que requiera un espacio particular, puedes exigirlo. Si el Estado te reconoce el notorio arraigo, puedes exigirlo. Otra cosa es que te lo den fácilmente, pero puedes exigirlo. Y tienes el marco legal que te ampare. A lo mejor tardas 3 años o 5 años, que ese es el problema que a veces ocurre, para que te lo reconozcan. Pero la razón está detrás de ti y finalmente el Supremo termina dándotela. Ese es un poco el asunto. Exenciones de impuesto de bienes inmuebles para los lugares en los cuales se realiza el culto. Para las aportaciones que tienen que ver con asuntos de carácter religioso también habría toda una serie de exenciones. Todo eso está más o menos, está regulado, aunque se va a regular, probablemente no en este año que viene, sino probablemente en la siguiente legislatura, se regulará el notorio arraigo, puesto que lo que se está bastante claro es que vamos a tener estas tres, mejor dicho, ahora les diré las otras dos, estas cuatro posibilidades. Y el notorio arraigo no tiene por qué ser un paso previo a unos acuerdos, sino que el notorio arraigo puede ser en sí mismo una forma de denominación que satisfaga a unas partes y a otras. Los acuerdos, como los acuerdos de 92, digamos que son un lugar mucho más complejo desde el punto de vista legal y de su aplicación, etcétera, que puede que no sea necesario para el correcto desarrollo de esas otras religiones. Tengan en cuenta que finalmente de lo que se trata es de que las diversas religiones estimen que no sus prácticas religiosas no estén lesionadas por el marco legal que se les aplica. Esa sería la idea. Entonces, un notorio arraigo es suficientemente adecuado para muchos grupos religiosos que a lo mejor no tienen una entidad suficiente como para plantear un acuerdo, porque a lo mejor no les es necesario un acuerdo que estipule un descanso sabático, por ejemplo, que es el acuerdo con los judíos. Pues puede que no sea necesario para budistas o no sea necesario para otros en otros contextos, ¿entienden? En cambio, en el contexto judío sí que podía ser necesario, por razones de carácter religioso, ¿no? Entonces, ya saben que está en el acuerdo que si un funcionario se presenta a un examen, una oposición, y esa oposición tiene un ejercicio que se realiza en sábado y es judío, tiene la posibilidad de que ese ejercicio no se realice en ese momento. O si es adventista y el séptimo, digamos, el séptimo día es para, en ese caso es el sábado, también tiene ese amparo. Ese tipo de amparos a lo mejor no son específicos, estipulados, que tienen que ver con todo un abanico grande de posibilidades, ¿no? Pues quizá no sean tan evidentes y necesarios, ¿no? Pero ese sería el juego que nos encontramos ahora mismo, y el pequeño cambio, que en algunos casos puede ser un gran cambio, y que es hacia el, en cierto modo, hacia el que vamos, ¿no? Hacia ese segundo nivel. Pluralismo y convivencia ahora solo da dinero a los del primer nivel, a los que tienen acuerdos, pero está empezando a abrirse a la posibilidad de ayuda, si lo piden, de este segundo nivel. Y eso es lo que hace que ahora mismo no veamos aquí más que tres símbolos, pero ya en el calendario estemos viendo algunos más, ¿no? Entonces es un poco, y el interés de la investigación es todo, no solo musulmanes, evangélicos o judíos, ¿no? Ahora mismo. Bueno, les estaba diciendo, bueno, salvo que tengan algo más que puntualizar.
Sí. Ese concepto ha ido evolucionando.
Sí.
Porque originalmente tenía el propósito de ser una especie de criterio a partir del cual el Estado iba a entrar en relaciones de acuerdo.
Exactamente.
Con aquellas entidades religiosas que tenían. Lo de notorio arraigo era que llevaban mucho tiempo implantadas en España.
Y que tenían una.
No tenía nada que ver con el reconocimiento. Con independientemente de que socialmente no estuvieran reconocidas, lo que de alguna manera se reconocía en este.
Es la historia.
En esta forma
la larga de historia.
Que llevaban un tiempo, siglos, en el caso de Islam.
O el de protestantismo, claro.
Y el caso de los judíos.
Y también era muy importante el número. A la hora de. Porque eso se ve en las alegaciones que plantean los grupos religiosos. El número era importante. Es decir, bueno, no somos 23, somos 600.000 o tenemos tantos lugares de culto. Eso también era importante para determinar el notorio arraigo. Porque el arraigo es tanto un arraigo en el tiempo cuanto un arraigo en el espacio. Pero eso está, como hemos visto, ha cambiado. ¿Ha cambiado por qué? Pues porque el notorio arraigo no implica ahora el que directamente se hagan unos acuerdos, puesto que a veces pueden que los acuerdos sean extremadamente difíciles de hacer. Pensemos en los budistas. ¿Cómo vas a hacer un acuerdo cuando los modelos de entender la vida en el budismo del sur son diferentes al budismo del norte, al budismo tibetano, o son diferentes al budismo en Japón o al budismo japonés? Es decir, hay una diversidad tal que tú no puedes decir estos días son los días que vamos a escoger como días de festivos. ¿Por qué? Pues porque el calendario japonés tiene unos días y el calendario en Sri Lanka tiene otros diferentes. Es mucho más difícil encontrar una unión, que sí que era fácil, por ejemplo, en el judaísmo, porque el judaísmo es tal, Pascua, Yom Kippur, no sé qué, tal. O incluso en el Islam, que el Islam dice, bueno, pues tal y tal día serán días estimados como comunes. Entonces, en estos es mucho más difícil. Entonces, el desarrollar de un modo sistemático unos acuerdos es mucho más difícil que un marco, que es un marco, si se dan cuenta, más dinámico, como es el de entenderlo como notorio arraigo, que le da a los grupos religiosos la opción de solicitar toda una serie de exenciones y de visibilidad legal, que a veces eso es el gran problema, y por otra parte no exige la fuerte burocratización que parte de unos acuerdos, que en muchos casos esos acuerdos no se cumplen, porque hay facetas enteras de los acuerdos que resulta que no se cumplen, que es muy difícil de hacerlos cumplir, y que se convierten, pues eso, en un marco un poco teórico, ¿no? Bueno, y nos queda el tercero, les he dicho que hay dos más, ¿no? El tercero tiene que ver, bueno, luego si quieren volvemos a pluralismo y convivencia, pero vamos a pasar un momento a. El tercero es, tenemos que entrar en esto que es Ministerio de Justicia, el registro de entidades religiosas, para entender el siguiente paso. El siguiente paso es sencillamente que el Ministerio de Justicia registre como religión el grupo que lo solicita. Fíjense cómo funciona este registro. Este es único para toda España, aunque los catalanes en el Estatut de Cataluña incluyen la posibilidad de realizar un registro propio, pero ahora mismo es el único que es operativo. Entonces el registro tiene tres partes. Como ven, uno, entidades católicas, aparecen todas las entidades católicas registradas. Dos, confesiones minoritarias, esto es lo que se llamaban antes acatólicos y luego no católicos, y ahora se denominan confesiones minoritarias. Y luego fundaciones canónicas, que son fundaciones católicas, ¿no? Entonces nosotros pinchamos en este registro, confesiones minoritarias, y nos sale, bueno, pues un mapa, y tocamos, podemos verlo por comunidades autónomas, por provincias, bueno, y toda una serie de otras opciones de análisis. Si tocamos Santa Cruz de Tenerife, nos encontramos esto. Va por lugares. Santa Cruz de Tenerife tenemos la comunidad israelita, la comunidad musulmana, la comunidad regional bajái de las Islas Canarias, la iglesia Centro Vida Nueva, iglesia cristiana evangélica Santa Cruz, iglesia evangélica Hermanos en la Laguna, iglesia evangélica, bueno, llaman de la Gracia en Santa Cruz de Tenerife, Ministerio Iglesia Casa de Dios, Misión Canaria Pro Obreros, Misión Cristiana Canaria, Primera Iglesia Evangélica Bautista, Santa Cruz de Tenerife. Bueno, y luego los otros, cada uno de estos, en este caso el Puerto de la Cruz tiene cuatro, pinchan ustedes aquí y les salen las cuatro, Comunidad Musulmana del Puerto de la Cruz, Iglesia Sueca, Parroquia Anglicana, todos estos son los que se han registrado en el registro del Ministerio de Justicia, el registro de confesiones minoritarias del Ministerio de Justicia. Y eso tiene, por lo menos, un valor de reconocimiento por parte del Ministerio de Justicia, es decir, por parte del Estado, que se trata de grupos religiosos. ¿Por qué les indico esto? Pues porque el Ministerio de Justicia, este registro, se ha negado a registrar algunos grupos. El más famoso y más evidente es lo que asimismo se denomina Iglesia de Cientología o Cienciología. Se han negado a registrarlo por una serie de razones, y entonces la Iglesia de Cienciología lo que ha hecho es llevarlo a los tribunales, y ahora mismo está sub iudice, está en el Tribunal Supremo, y lo más probable es que el Tribunal Supremo determine que sí que tiene que ser registrado como tal, porque si no, no es reconocido legalmente como un grupo religioso, puede ser una asociación de lo que fuera, pero no es reconocido. Por ejemplo, los cienciólogos sí que han sido reconocidos como Asociación Civil de Dianética, pero no como Iglesia de Cienciología. Y por tanto, si realizan ceremonias religiosas, no tienen el menor valor desde el punto de vista social y todo lo demás. No se les reconoce como una ceremonia religiosa. Se estima que es pues una acción cultural o como quieran llamarles, ¿no? Entonces, implica toda una serie de cosas, entre otras, pues puede tener una fiscalidad evidentemente diferente. Claro, si te fiscalizan una ceremonia religiosa, pues evidentemente hay una fuerte, puede haber una fuerte diferencia con otros grupos a los cuales sea todo lo contrario. Si dan limosnas en una ceremonia de esta religiosa, pues se estima que es un rendimiento económico, no una, bueno, lo que especifique en cada caso que tiene tratamiento ese dinero, ¿no? Pero claro, esto, como ven, en algunos casos es un asunto un poco delicado, ¿no? Con lo cual, la tendencia actual ha sido registrar de un modo más o menos sistemático los grupos, salvo que sean grupos que estén muy bien organizados y muy estructurados, que a lo mejor hacen un registro para toda España. Lo que se está haciendo ahora en muchos lugares, Cataluña es pionera para eso, en que los grupos catalanes están registrándose de un modo sistemático, es hacer visible esos grupos, hacer visibles esos grupos por medio del registro en el Ministerio de Justicia, ¿no? En Canarias, bueno, si lo viéramos por comunidades autónomas se organiza de otra manera. Pinchamos Canarias y entonces nos dice, hay 54 entidades registradas en Las Palmas y 38 en Santa Cruz de Tenerife, total 92. Ahora mismo son esto lo que tenemos en el caso de Canarias. Si fuésemos, por ejemplo, a Cataluña, tendríamos 333 en Barcelona, 38, 20 y 27, 418. Vean la diferencia, porque hay un mucho mayor nivel de registro. Por ejemplo, los budistas en Barcelona, cada uno de los grupos está registrado como una entidad específica. En cambio, en el caso canario, si no me equivoco, no hay ningún grupo que se haya registrado como. Entonces, es como si no hubiera budistas en Canarias. Esa sería un poco la conclusión de todo esto. Si vamos a Madrid, Madrid también tiene 370, tengan en cuenta que es uniprovincial, ¿no? 370. Esta es un poco la diferencia que vemos, ¿no? Y la cuarta posibilidad es no tener ningún reconocimiento. Algunos grupos se encuentran muy a gusto de esa manera, no teniendo ningún reconocimiento por parte del Estado, es decir, siendo grupos religiosos, pero que solamente vean como tales ellos mismos y no quieran tener ninguna visibilidad ni ninguna relación privilegiada del tipo que sea con el poder político, digamos, ¿sí? Bueno, porque pueden tener un único registro para todos. Claro, lo que se está atendiendo es, depende de la, es que claro, tengan en cuenta que los grupos religiosos son múltiples y pueden tener posiciones muy diversas. Entonces hay algunos que quieren un solo registro. Los bajáis, por ejemplo, tienen un registro para España y otro registro para Canarias. Tienen dos registros, si no me equivoco, dos números de registro. Por la razón que sea, se organizan de ese modo, aunque tengan centros de culto, como quieran llamarle, en muy diversos lugares. Hay grupos que optan por un solo registro y luego asocian a ese registro un número largo de locales, o hay otros grupos que estiman que cada local, o cada iglesia, o cada parroquia, o como quieran llamarle, pues, depende de cómo lo vean, o cada centro, cada presbiterio, cada lo que sea, tiene un registro específico. Depende de las opciones de cada uno.
¿Cómo es que sería ventajoso, por ejemplo, que a aquella sociedad religiosa que estuviera registrada a nivel nacional, pero que no hubiera ampliado todos los registros en las distintas provincias, o regiones, o comunidades, ¿ve usted alguna ventaja en que también se haga esto en las comunidades?
Yo lo que pienso es que depende de cada modelo, ¿no? Por eso tiene ventajas en un caso y puede tener desventajas en otro. Depende de los puntos de vista. Hay muchos grupos evangélicos, por ejemplo, que son muy tienen un interés muy particular por preservar su independencia. Entonces, si quieren preservar su independencia, lo más lógico es que cada comunidad tenga un número de registro. Pero puede haber otros que lo que les guste, justamente, o lo que estimen más adecuado y correcto, es preservar su carácter unitario, ¿no? Y entonces puede que estén todos muy cómodos con una sola denominación. Ese es un poco muchas veces tiene que ver con la propia historia. Por ejemplo, en el budismo, si hay cuatro grandes escuelas del budismo tibetano, pues puede, no les digo así de modo sistemático, pero puede que cada una de ellas encuentre lógico tener una entrada única en el registro, aunque tengan un centro en tal sitio, otro centro en tal otro, pero a lo mejor estimen que con una entrada única satisface el interés en relación con el Estado. Pero otros pueden pensar que no, que tienen unas características propias que puede que exigir un registro específico. Pero Roberto, yo creo que querías decir tú algo, ¿no?
Sí, bueno, iba en la línea, pero que al ser un registro único, una entidad religiosa, quizá una comunidad, claro, igual al ver solamente Cataluña o Madrid, nos puede llevar a equívoco, pero puede haber una religión, cualquiera que sea, cualquier comunidad que sea, que a lo mejor se inscriba en, qué sé yo, en Castilla y León, ¿no? Y ahí tenga su sede central y tenga un FIFA. Aquí lo que pasa es que la inscripción da un FIFA. Entonces la diferencia es tener que tenemos 15 sí o tenemos un único sí para todos los lugares de culto. Entonces hay grupos o comunidades que optan por tener un único registro, un único sí, al que le agregan una serie de lugares de culto. Bueno, agregando, bueno. Nosotros estamos inscritos en Madrid, tenemos un lugar de culto en Soria y otro en Canarias, y otro en Tenerife, ¿no? Y otro en Madrid. Y hay otras personas que dicen, bueno, yo creo que vamos a ver que cada lugar de culto sea independiente, ¿no? Y tenga su propio número de registros independiente. Aunque luego ponemos una federación, un unión, lo que sea, nacional, ¿no?
Claro, la tendencia a formar federaciones es que, claro, tienen, para la interlocución es mucho más fácil. Si va un grupo, una iglesia de Tenerife a intentar conseguir algo en Madrid, pues la fuerza es mucho menor que si va una federación. Porque claro, si va una federación con una voz clara. ¿Por qué? Pues porque detrás tiene la legitimación de muchos, muchos grupos. Y eso, claro, para la negociación con el Estado, en algunos casos ni es negociación, para la visibilización por el Estado es muy diferente. Ese es un poco la utilidad, ¿no? Y la clave, ¿no? Bueno, hasta ahora les he estado contando esto, si se dan cuenta, para un poco ver el contexto en el que nos movemos. Y entonces, en ese contexto entra la investigación que les decía antes. Esto que tienen aquí es una carta de presentación que da la Fundación Pluralismo y Convivencia a los miembros del equipo. Les he puesto la mía, pero podría ser la de cualquiera de los miembros del equipo, ¿no? En que dice un poco, se la he puesto para que vean las finalidades de la fundación y dentro de la fundación por qué les interesa potenciar investigaciones como las que nosotros hacemos, ¿no? Entonces dice, la Fundación Pluralismo y Convivencia, creada en el año 2004 como fundación del sector público estatal vinculada al Ministerio de Justicia, tiene como fin el fomento del pleno ejercicio de la libertad religiosa. Esa es la clave, el fomento del pleno ejercicio de la libertad religiosa. Si, les doy un ejemplo, si no dejan, por razones diversas, no dejan a alguien que tiene una religión específica, que incluye un rito de funerario característico, que lo cumpla en un lugar específico, eso no es pleno ejercicio de la libertad religiosa. Entonces ahí es algo que falla. ¿Qué es lo que falla? Pues en España pueden fallar muchas cosas, puesto que, como les digo, partimos de una religión oficial en que las cosas eran como eran. El rito funerario era este rito funerario. El rito tal era este tal. Estabas en servicio militar y tenías que ir a misa. Fueses lo que fueses. En algunos casos eras musulmán y tenías que ir a misa. ¿Por qué? Pues porque no había otra alternativa, salvo de lo que Roberto ha trabajado un poco con todo este mundo de las opciones diversas, ¿no? Y diferenciales. Entonces, en el caso de los evangélicos es su investigación, ¿no? El fomento del pleno ejercicio de la libertad religiosa, esa es la finalidad. Ya les digo, lo del pleno es complicado, porque pleno es como una flecha hacia el futuro en que los procesos de transformación pues llevan a que las cosas a veces no sean excesivamente sencillas, ¿no? Ya les digo, y que haya que enfrentar en algunos casos pues diversos problemas. ¿Qué ocurre? Que cuando el marco jurídico está claro, los problemas, en cierto modo, son menores. Esa es un poco la idea en el caso como España, que es una, se habrán dado cuenta que es una sociedad muy muy centrada en lo jurídico. Lo jurídico es, en cierto modo, lo que marca nuestra legitimación del funcionamiento. Nuestro es, en cierto modo, un poco así, ¿no? Bueno, dicen así, para la consecución de este fin esencial, una de las principales actividades es el trabajo como grupo de reflexión en cuanto a la libertad religiosa se refiere, además de la promoción de actividades que favorezcan el conocimiento y acercamiento entre las confesiones minoritarias y la sociedad, la visibilidad, que la tendencia en el paso de una sociedad en que lo único visible era una forma, un modelo, a la visibilización de otros modelos, a veces no es tan fácil, porque en muchos casos es que ni siquiera se mira, se plantean cosas distintas y no se mira, o sea, desde el punto de vista social no hay los ojos no están acostumbrados a ver algo distinto. Entonces ese sería un poco lo que yo leería aquí, que es la finalidad, ¿no? Actividad que se concreta en la firma de convenios con distintas universidades españolas, aquí es lo que entramos nosotros, con el fin de investigar sobre la situación del pluralismo religioso en las diferentes comunidades autónomas que integran el Estado español. Está planteado así el estudio de la Fundación Pluralismo y Convivencia, por comunidades autónomas. Ya se ha desarrollado, bueno, los catalanes, como les digo, han ido por delante, y ha sido la Generalitat la que ha encargado el estudio en Cataluña, publicado en catalán, ya está utilizable desde el 2004, que se llama, traducido sería Las otras religiones, así lo han denominado. Para escapar de religiones minoritarias han puesto Las otras religiones. No se sabe qué, desde mi punto de vista no sabe qué es peor, que te llamen Las otras, o que te llamen minoritarias, o que te digan acatólicas, o que te digan no católicas. Es muy complicado. Sí, algo hay que decir, pero claro, las otras, es como decir, las otras y las nuestras y las vuestras, las otras y las... Es interesante la denominación. Va a salir ahora, en 2 meses va a salir publicada la traducción al español, al castellano, de las otras religiones de Joan Struch, que es el que lo dirigió un equipo especialmente de sociólogos y antropólogos e historiadores para hacer el estudio de Cataluña. El siguiente estudio, que ya está terminado, es el de la Comunidad de Madrid, que lo ha dirigido un especialista en Islam, que es Bernabé, y con un grupo también en que incluía antropólogos, incluía sociólogos, incluía diversas especialidades, ¿no? Está terminado también el de Valencia, Comunidad Valenciana, que es otra de las grandes en diversidad religiosa, es muy muy importante, y está también terminado, y los libros van a presentarse en junio, estos 3 primeros. Luego, el siguiente equipo es el nuestro, el de Canarias, que a la par está trabajando con otro equipo que está en marcha, que es el de la Castilla-La Mancha. El siguiente equipo en trabajo es Andalucía, que está un poco más retrasado que el nuestro. Y los siguientes equipos en trabajo es Murcia, Navarra, y creo hay otro más que ahora mismo no recuerdo, pero están solo empezando la investigación, están en la fase primerísima de investigación. Finalmente, en 2 años más se terminará la totalidad de lo que quieren hacer de este estudio, diferentes comunidades autónomas, ¿no? Bueno, en relación con todo lo anterior, la Fundación Pluralismo y Convivencia ha encargado a la Universidad de La Laguna un estudio que incluya el censo y análisis de la presencia y actividad desde minorías religiosas en Canarias. La Fundación Pluralismo y Convivencia, bueno, en este caso es lo mío, solicita, y esto es la carta típica que les enseñarán los miembros del equipo cuando aparezcan a molestarles con preguntas, si no lo han hecho ya, que probablemente ya lo han hecho, pero bueno, si en mayor medida, pues dirá: Fundación Pluralismo y Convivencia solicita su colaboración para que el trabajo de investigación pueda ajustarse al máximo a la realidad actual del pluralismo religioso en Canarias. Para ello sería necesario que orientara y facilitara información en la medida de sus posibilidades a la persona que presenta esta credencial. Y bueno, agradeciendo de antemano su interés y disposición para contribuir al éxito de la labor conjunta emprendida por la Universidad de La Laguna y la Fundación Pluralismo y Convivencia. Y la carta está firmada por el director de la Fundación Pluralismo y Convivencia. Este es el marco de la investigación que hemos planteado. Ahora les quería contar los resultados previstos, pero antes también, si tienen alguna duda o algo que exponer, pues sin, no, pues les cuento. Sí, claro. Este es el primer estudio. Los estudios son una mínima parte de lo que hace la Fundación Pluralismo y Convivencia. La Fundación Pluralismo y Convivencia también hace un apoyo a iniciativas de carácter cultural que presentan los diferentes grupos religiosos. Bueno, en este caso son musulmanes, judíos o evangélicos ahora mismo. En el futuro lo harán con otros grupos. Lo típico es pedir, una publicación de algo que tenga que ver con el desarrollo, pues por ejemplo, de materiales de enseñanza de tal cosa o tal otra para los chicos de primaria o secundaria. Eso es una de las de lo que ayuda, o reuniones, o en fin, hay una multiplicidad. Todo esto lo tienen, si les interesa verlo, por eso antes les puse la página web de la Fundación Pluralismo y Convivencia, y creo que me la había dejado por aquí, pero se ha debido de tragar. Sí, tendría que volver, la tenía, pero bueno, si no... Ah, ahí está. Bueno, miren, otra vez les pongo esto dando vueltas, muy bonito, y miren los símbolos, se cuenta ahora mismo lo que hay, es una menorá, no es una estrella de David, pero bueno. Y entonces aquí empiezan un poco las convocatorias, que ahora mismo hay una abierta, las convocatorias de pluralismo y convivencia. Aquí es donde se va la gran cantidad de financiación que tiene pluralismo y convivencia. Se va a esto, apoyo de federaciones, organismos en la de coordinación de las confesiones religiosas minoritarias, apoyo a proyectos finalistas de ámbito local de carácter cultural, educativo y de integración social realizados por comunidades o entidades pertenecientes a confesiones minoritarias, y pueden presentar, bueno, pues todo esto a grupos integrados en alguna de las federaciones, o que tengan aval, o que estén inscritas en el registro de entidades religiosas, tense cuenta, o que estén inscritas en el... Si no, no se reconoce y no se puede solicitar. En el caso de Canarias se han hecho unas cuantas solicitudes, me han dicho los de Pluralismo y Convivencia que han dado todas las que se han solicitado de Canarias, a todas se les ha concedido. A lo mejor no se les ha concedido todo lo que han pedido, pero se les ha concedido una parte. Entonces, bueno, pues eso, téngalo en cuenta. Y el apoyo a la realización de actividades dirigidas a la promoción de la libertad religiosa y tal, y en algún caso también esto que nosotros hacemos, que es muy muy pequeña la parte de financiación de las investigaciones, pero existen esas... existe esa... Bueno, entonces, la primera fase de investigación es esta, tener un poco una idea, que esto es una idea muy procesual. Estamos intentando ver lo que es ahora mismo. Dentro de 4 años, la realidad ha superado, por supuesto, el trabajo, es decir, es un trabajo siempre inacabado, que es un poco lo que les decía antes, ¿no? Y luego el siguiente paso que quieren es temas de carácter transversal, donde hay problemas, pues por ejemplo... o donde se necesita un estudio específico. Ahora mismo quizá, no sé si luego saldrá, ¿no?, pero en algunos casos es importante, ¿no? En los temas de muerte y de rituales funerarios y de lugares de enterramiento, pues hay problemas con algunos grupos religiosos, ¿no? Porque lo normal es que o te entierren en tal, o te entierren donde el católico, o si no, donde el civil, pero no reconozcan a lo mejor un ritual particular o una forma particular de tratar el hecho de la muerte, ¿no? Pues eso es uno de los estudios que pueden ser interesantes, porque a su vez, al tener como finalidad la promoción de la libertad religiosa, lo que hacen de estos estudios es enviarlo a las comunidades de municipios y provincias, que a su vez lo transmiten a alcaldes y a responsables en toda España. Entonces ellos hacen vademécum, y dicen, vamos a ver, si a ustedes les solicitan terreno público para hacer un cementerio islámico, por ejemplo, pues tienen que dárselo. Entonces dicen, esto es así, el contexto legal es este, y tiene que actuar de esta manera. Entonces eso, como ven, un estudio tiene luego una proyección a la hora de en algunos casos sencillamente enseñar a quienes tienen que tomar una decisión política que el camino es este. No pueden decir a todo que no, puesto que la libertad religiosa está amparada por una serie de preceptos constitucionales y desarrollos legales en la ley de libertad religiosa, etcétera, que no se pueden dejar de lado. Y lo que no puede hacer una administración es, de un modo sistemático, esperar a que los lleven a juicio por cada una de las decisiones que tomen de un modo no adecuado al marco. Ese sería un poco el planteamiento. Entonces, pues funciona también en cierto modo así, ¿no? No sé si les quedó alguna duda más, y si no, bueno, pues les cuento un poco el plan de trabajo nuestro. Y luego ya les voy a darles la palabra a los distintos, bueno, ya bastante he hablado yo, a los distintos miembros del equipo, ¿no? Entonces, nuestro plan de trabajo es, primero, la confección de una base de datos actualizada. Intentamos ser exhaustivos, por eso, pero con ambiciones de exhaustividad sobre las minorías religiosas en Canarias, que utilizará como modelo, bueno, una plantilla que ofrece la Fundación Pluralismo y Convivencia para que todos los datos puedan ser tratados de un modo equivalente, ¿no? Luego, la elaboración de un informe que se añadirá a la base de datos anteriormente citada y que desarrollará un estudio histórico de la presencia de religiones minoritarias en Canarias, en el que se plantee una visión general de cada una de ellas y también se expongan las perspectivas generales de las mismas en la actualidad. Ese es el segundo bloque de nuestro trabajo. Y el tercero es una publicación, un volumen para su publicación en la serie Fundación Pluralismo y Convivencia, Editorial Icaria, que ya les dije que van a salir tres volúmenes en este año, y desarrollando algunos casos concretos. No podemos desarrollarlos todos, por eso este es un primer, dese cuenta que de hecho nuestro trabajo es un trabajo más o menos de un año, ¿no? Entonces en un año no podemos. Canarias tiene una característica diferencial, por ejemplo, respecto de Madrid. Madrid pueden decir que sí, que hay muchos grupos y que está el centro de cada uno de ellos, o de muchos de ellos, está el centro de tal, el centro de cual, pero nosotros tenemos una característica de fragmentación, de diversidad, que es muy difícil de reflejar de un modo adecuado en una investigación de un solo año, ¿no? Entonces, por eso, estudiamos en algunos casos concretos, ejemplos insulares como de grupos y de temas de carácter transversal, para ver las posibilidades de un trabajo que es un trabajo, como ven, abierto, ¿no? Y nuestro plan de trabajo es esto que tienen aquí, un esbozo histórico de la multirreligiosidad en Canarias, es decir, esa idea de cuál es la historia, un estudio de la diversidad evangélica en Canarias, lo que llamamos las minorías mayoritarias, otro de la diversidad del Islam en Canarias, lo que llamamos también, en este caso es otro capítulo dentro de ese bloque, dos modelos insulares que vamos a escoger, Tenerife y Fuerteventura, por una serie de razones, entre otras porque quizá Gran Canaria no podríamos ahora mismo enfrentarnos a una investigación sistemática en Gran Canaria por razones de carácter logístico y de otro tipo. Entonces hemos escogido dos, una porque estamos ubicados en ella, Tenerife, y otra pues porque entendemos que tiene una representatividad suficiente, ¿no? Y luego estudios de grupos, que hemos escogido algunos porque también tienen que ver con intereses de el equipo de investigación. Por ejemplo, hay un estudio de grupo que se hará sobre los bajáis en Canarias por el interés muy particular de Alfonso García en su investigación sobre la fe bajái, ¿no? Religiones orientales en Canarias, ya se pueden figurar que por diversos intereses que también son particulares de algunos de los miembros de la investigación, y también porque hay una particularidad canaria en este contexto, y unas comunidades de hinduistas, de gentes provenientes de la zona hindustánica o de la India en general, y un impacto de diferentes religiones orientales que puede ser notable, ¿no? Religiones afroamericanas en Canarias, porque también es un interés específico de algunos de los grupos, de los miembros del grupo de investigación, en este caso de Ángela García y de Alberto Galván. Nuevas religiones en Canarias, esto ya veremos si somos capaces de desarrollarlo de un modo adecuado, porque es un concepto que tiene poco de problema. Y luego estudios transversales, que son, nos pueden servir para entender algunas de las especificidades también del mundo canario, como dentro de estudios transversales, las iglesias evangélicas para extranjeros, que es un caso particular que puede ser interesante. Otros estudios transversales, como habrán visto por algunos de los ejemplos que he ido planteando, muerte y minorías religiosas, problemas y perspectivas, que este puede ser interesante desde algunos puntos de vista, mujeres y religiones minoritarias en Canarias, también es otro de los temas que nos interesa dentro del equipo, particularmente a Victoria, a Vicky, menores e identidades religiosas en Canarias, que es uno de los temas que específicamente le interesan a Néstor, Verona, y si podemos haremos un estudio, aunque es complejo porque requiere una metodología un poco distinta, sobre líderes de religiones minoritarias en Canarias, porque exige un trabajo de implicación mayor por parte de los informantes, que en algún caso pues puede ser un poquito más complejo. Desde luego, hay dos que quizá no, ya veremos, ¿no? El 14, por eso les digo que es un proyecto, ¿no? El 14 y el 9, ya veremos si podemos realizarlo en esta o si tenemos que dejarlo para una posterior, ¿no? Este es el planning. Y si les parece, menos de que tengan alguna pregunta, pues lo que quería ahora es darle la palabra a cada uno de los miembros del equipo de investigación de este proyecto para que nos ilustrasen su momento de investigación, ¿no? Si les parece, pues lo que podríamos hacerlo es por el orden alfabético que aquí se plantea, y entonces les dejaría con Victoria Contreras, y para que nos exponga un poco sus puntos de vista de la investigación. Pues Vicky, adelante. Sí, bueno, donde tú quieras. Seguimos porque no tenemos mucho tiempo.
Mi investigación se centra en las comunidades indígenas. Se centraba en Canarias, pero lo primero que tendríamos que aclarar es que no tiene nada que ver la provincia de Tenerife con la provincia de Gran Canaria. Y también aclarar que hay dos vertientes en mi investigación. Por una parte, lo que ha tratado es el judaísmo providense, que sería el acercamiento a las comunidades musulmanas, el contacto con las características de cada comunidad, que son realmente los que me van a decir la historia, la problemática de cada comunidad, cómo están organizados, cómo son sus divisiones, cuáles son sus carencias, como por ejemplo carencias, lugares de culto, carnicerías. Ahora me voy a referir concretamente a los musulmanes, por ejemplo. Los musulmanes necesitan carnicerías, ¿verdad? Lo necesitan. Seguramente alguno de ustedes habrá escuchado que en el mercado pueden encontrar determinados alimentos para las personas de hoy que llevan el ritmo de la ciudad. Es una persona, entre comillas. Algunos musulmanes me dicen, no tenemos necesidad de tener símbolo, realmente hay que ir a carnicerías específicas, ¿no? Es una necesidad. O, por ejemplo, cementerios específicos, aunque también en las entrevistas me dicen que no han tenido problemas a la hora de los rituales funerarios, en los sanatorios, que por lo general no tienen ese tipo de problemas. Claramente, como decía antes, de las que tenemos que considerar que es una religión de la doctrina RAI, que hay una problemática evidente y que sobre todo yo estoy documentando en el caso de las mujeres, que es muy interesante, pero que también hay una historia que les abarca. Pero por eso digo que hay una gran diferencia entre Tenerife y Gran Canaria. En primer lugar, la visibilidad. ¿Son más difíciles en Gran Canaria? Sí. ¿En qué lo vemos? En los cursos, en las comunidades, en sus páginas web. Es muy normal que tú puedas acceder a una comunidad a través de su página web y contactar con ellos, contactar entrevistas, y eso es más complicado que vivir. Pero si hay un ánimo y una intención por visualizarse, por organizarse, y creo que esta es la clave del pluralismo convivencia, es que es una ayuda. Ellos ya han aprovechado, porque no es que ahora la estén conociendo, no, ellos ya han tenido contacto con pluralismo convivente y han recibido donación. ¿Por qué el caso de las mujeres? Bueno, explico una parte, explico la otra, y me encantaría que preguntaran. O sea, yo voy a hacer aquí un esfuerzo de lo que es la investigación, pero evidentemente no voy a abarcar todo, a no ser que ustedes tengan interés en algo que yo pueda desarrollar. A mí hay algo que ha marcado mi investigación desde un principio, desde que estaba en la licenciatura, que era el estudio de las mujeres en cualquier religión, es decir, no me limita, ¿no? Pero me interesaba especialmente porque cada vez que traía un libro en mis manos, podía leer lo que decían otros, pero no lo que decían. Y eso fue lo que marcó el centrarme en mujeres musulmanas y decir, bueno, presentarlo. Esto, cuando hablan de mujeres musulmanas, dicen ustedes esto, esto y esto. Ustedes me dicen, es verdad, es mentira, está de acuerdo, están manipulando la información, no la están manipulando, efectivamente, y esto es correcto. ¿Cuál es el resultado? el resultado ha sido que incluso ha cambiado el tema de investigación de tesis doctoral a las mujeres musulmanas. O sea, esto para que se hagan una idea, realmente creo que es un campo impresionante que rompe muchos estereotipos y que creo que también puede ser un pilar desde el cual ellas se puedan expresar. Pero ellas no están solas, es decir, ellas forman parte de una comunidad musulmana y eso también rompe el estereotipo de, bueno, que ellas están prácticamente encerradas, no vinculadas. Esto lo quiere decir, no quiero decir con esto que las mujeres musulmanas tiendan un tema de asociación, pero es que a lo mejor, o sea, están teniendo ahora se han visto, se ve, he documentado en televisión, dos casos realmente interesantes. El primero es un cuarto centro de culto para mujeres, niñas y varones. ¿Por qué se hace esto? Porque esas mujeres a lo mejor no tienen un sitio de reunión, quieren compartir, quieren hablar y quieren unirse en un medio en que se sientan cómodas y como medio de expresión. Eso no se había visto. El otro caso, el puerto de la cruz. En el puerto de la cruz se reúnen mujeres, también musulmanas, de origen y conversa, en el que comentan pues inquietudes, comentan pues por ejemplo el conocimiento del árabe, que también es algo muy importante y que algunas lo conocen, otras no, otras lo entienden pero no saben escribirlo, y digamos sus prioridades. Eso es un hito además en Canarias, porque es un gran Canarias, a pesar de la gran diversidad y de su apertura, no se ha visto. Eso es muy 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 interesante. Y en el último escalón de la investigación yo me centro en las musulmanas conversas, es decir, aquellas mujeres que en lo que ellas definen como una evolución natural pasan de una religión que en todos los casos documentados son casi 100, bueno, lleva 100, 90 y pico casos en Tenerife, pues han pasado del cristianismo, catolicismo u ortodoxe a el islam, pero lo consideran una evolución natural. Este es el campo de mi investigación. Si encuentro, por ejemplo, volvamos al primer punto, en las comunidades musulmanas, y lo relaciono con todo lo que ha comentado mi director, que el acercamiento es complicado. Un investigador, en este caso una investigadora, se acerca a las comunidades musulmanas y tiene que decir cuál es la razón por la que quiere conocer todo, es decir, la historia, el transcurso, los problemas, el número de fieles. Es también una pregunta que puede parecer complicada, porque usted quiere saber el número de personas que conforman mi comunidad, pues un poco explicar todo lo que ya se cuenta en la primera parte de este seminario y ver cuál es la reacción. La reacción ha sido muy buena. No tengo, vamos, ninguna queja hasta el momento. Hay un razón, sí, hay un razón. Específico con la comunidad musulmana, creo que, a diferencia de lo que pueden encontrar mis compañeros, hay una especificidad. A partir de lo que no ayudan nada los medios de comunicación, o sea, todos los musulmanes entrevistados me comentan en Victoria, en el la tele o en un periódico, que realmente han cogido a una minoría, que para mí ni siquiera son musulmanes, porque un musulmán no comparte esos principios en contra de la paz y de una comunidad equilibrada, y lo pones como si todos los musulmanes fueran iguales. Eso complica las cosas y eso complica la visualización. De ahí que en Tenerife no sea tan sencillo encontrar los lugares de culto ni las mezquitas, a no ser que tengas un contacto. El punto fuerte de mi investigación han sido esos contactos. Una vez que he logrado que vean que es un trabajo serio, que es una investigación seria, que no hay ninguna intención sensacionalista, porque también han vivido casos sensacionalistas, y yo también los he podido documentar, o sea, periodistas que quieren hacer un artículo y a lo mejor se quedan en la superficie. Como por ejemplo, creo que el tema clave y expresión de ese sensacionalismo es el ver. El Hijab ocupa miles de artículos. Por ejemplo, dice que fue una de las partes del seminario del año pasado, una investigación exclusiva de periódicos insulares. Y la mujer musulmana no aparecía. No aparecía en ningún caso. Las comunidades musulmanes aparecían con un tono que era prácticamente justificar que somos pacíficos, no tenemos ninguna relación con grupos terroristas, no, están solo centradas en eso. Pero se deriva a la pregunta de las Palmas, las actitudes eran completamente distintas. Ellos hablaban de sus actividades, de reclamar un cementerio, comentaban las nuevas carnicerías halal, una manifestación plural y de comunidad completamente distinta a la que vemos en Tenerife. Y el caso del velo es otra, claro. Solo se habla del velo como símbolo de opresión, pero no aparecen los casos, y eso es lo que a mí sí me interesa, y es lo que estoy documentando de, bueno, que tienen ellas que decir, a lo mejor no opinan lo mismo que tú, o a lo mejor ni siquiera hay una sola explicación, que es lo que yo mantengo al igual que muchos investigadores, que la motivación de las mujeres no es la misma para todas las mujeres. Por eso sea el esfuerzo. No sé si a estas alturas de la explicación alguien quiere hacer alguna pregunta. Vamos, la idea, yo lo que quisiera transmitir es que una vez que se inicie el contacto y que estas comunidades se dan cuenta de que realmente es un trabajo serio, la apertura es total. Total. No significa que sea sencillo, porque están localizados en, pues, por ejemplo, en San Isidro hay una comunidad muy importante, y en el Fraile, y en Arona, y en Santa Cruz. Pero claro, ¿cómo llegar a ellos? Si puedo llegar a lo que son los comerciantes, las cabezas visibles, que también es más sencillo poder hablar con una persona que pueda responder a esa entrevista que hacemos por número, es mucho más sencillo para mí, que tengo que desplazarme a otros lugares, o que a veces tengo la suerte de que puedan venir a la universidad, pues digamos que lo simplifico. ¿Qué es lo plural? Poder también hablar con los pueblos. Es decir, eso también te abre un abanico, porque el Islam no es monolítico. Es decir, igual que el catolicismo no es monolítico, o el judaísmo, o el budismo. Es decir, las personas no son unas. Hay miles de sentimientos, emociones, circunstancias, y algo que siempre repito, que cuando los entrevisto, siempre me dicen, sobre todo las mujeres, pero ¿y por qué a mí? Si yo no soy una musulmana tipo. Yo no fui, todas son musulmanas tipo, ¿no? Porque todas lo son, aún en su diferencia, ¿no? Y esto abre un abanico realmente rico y muy interesante.
Sí, yo tengo una curiosidad, ¿no? Esto, si hay mujeres musulmanas que, por ejemplo, aquí, ¿no? En este contexto, imagino que es una cosa, ¿no? Pero aquí en este contexto, que hayan cambiado de religión, que por ejemplo, que hayan abandonado el Islam y hayan cambiado de religión, simplemente sean ateas. Esa es una pregunta. Y otra pregunta es, cuando usted ha tenido que entrevistar con ellos, con estas mujeres, ¿ha tenido que pedir permiso a un hombre antes? ¿O pueden dirigirse directamente a la mujer sin ningún tipo de problema, no?
Bueno, la primera pregunta. Todavía no he documentado ningún caso de una musulmana que haya cambiado a la religión. Solo encontré un caso en una universitaria de 23 años que tenía dudas. Es decir, ella había crecido aquí, pertenecía a la comunidad palestina, porque esto es que vamos a empezar por eso. ¿Qué comunidades hay en Tenerife? Yo he trabajado con la comunidad palestina, con la comunidad saharaui, con las senegalesas, pero a través de mediadores interculturales, porque ellas no hablan español ni inglés y yo no hablo francés, y es muy difícil contactar con ellas, además, porque no están en un lugar fijo ni son accesibles. Entonces mi información con las generales ha sido otra generación intercultural. Y luego las convence. Solo un caso, y ni siquiera lo tenía muy claro, de esta chica que era joven y decía, bueno, estoy desencantada de las religiones en general. Y la mía también me produce dudas, pero ella no se ha atrevido a afirmar que en este momento una conversión al ateísmo no. Y ninguna de ellas, ninguna, demuestra dudas. A lo mejor algunas pueden decir, mi práctica podría ser mejor, pero no dudo que es la práctica correcta. Es decir, con capacidad de la autocrítica, igual que ellos, podría ser lo mejor. A veces, por ejemplo, las madres, también trabajadoras, en la mayoría de los casos que tienen negocios, pues a lo mejor un día no logras hacer las cinco oraciones, pues, y eso les produce también el no estoy cumpliendo como debo. Hay una autocrítica, pero no hay duda. Al menos en todas las entrevistas que respondemos a la primera y a la segunda, muy importante. No es la primera vez que me lo pregunto. Cuando, ¿cómo contacto yo con mujeres musulmanas? La primera vez, voy a hablar del primer país. Yo contacté con el señor Abeto Gavi, que fue el antiguo imán de la mezquita del Puerto de la Cruz, es el actual delegado de la Junta Islámica, y con una persona a la que le debo la mayoría de los contactos que tengo. Por ejemplo, me contactó con, inicialmente con dos chicos. Y ellas fueron las que, a partir de ellas, empecé a conocer hermanas, primas, amigas, y entonces ya no tuve que contar con hombres, ¿no? Y ya estaba en el carril. ¿Necesitan permiso? No. Que a veces puede haber recelo, por ejemplo, había un caso de un señor de la comunidad palestina que decía, le decía a su mujer que no me lo comentaba, ¿cómo? Y esa persona que quiere saber, normal, esto es normal. Es decir, en el mundo en el que vivimos, viviendo la prensa como una vez, o la televisión, tienes la intención oculta que pueda tener el entrevistador, que en este caso sería yo. Pero no puedo decir en ningún caso que hay una presión por parte de los hombres, de la comunidad o de los maridos, con un control sobre las mujeres. Pero, algo también hay que explicar, ¿no? Me dicen, bueno, pero es que no les pese los pulmones, ellos tampoco. Es decir, los musulmanes no pueden caracterizarse por una vida nocturna, ¿no? Ni por beber, ni por ir, no. O por ejemplo, las musulmanas que están aquí he contactado directamente con ellos. La respuesta a eso es no. Pero ha generalizado esa idea de la musulmana abnegada que actúa en función de lo que el marido o el padre le dice, que deba hacer o pensar. Y sin embargo, si estuvieran en alguna reunión de mujeres musulmanas, se sorprenderían de la diversidad de la diversidad de opiniones y también de lo interesante de sus discursos, ¿no? Pero hay casos de todo tipo, o sea, también depende de los países. Que muchas veces hablamos de los musulmanes como si fuera uno, que tienen un bloque de la cultura, de tu educación, de tu edad, incluso del trabajo que tienes. Cuando yo entrevisto a una madre de 29 años que no consigue trabajo porque no está dispuesta a renunciar, a quitarse el hijab y eso le produce un montón de problemas, no tiene nada que ver con la mujer de 50 años asentada, que tiene un negocio propio, que ha criado a todos sus hijos y prácticamente tiene una vida restaurada. No tiene nada que ver.
¿Nadie pregunta más? Bueno, pues bueno, Victoria, pues se me ha olvidado algo, como siempre, y es que dentro del equipo, además de los que aquí aparecen, nos falta otro. Además de el primero que tendría que aparecer, que es José Abu Tarbús, que es otro de los miembros de nuestro equipo, que es está en calidad de asesor y que no está aquí porque poco después de incorporarse al equipo marchó a Córdoba, donde bueno tiene una dentro de la casa de árabe y del Islam tiene una posición de director de académico de esa institución. Entonces, pero de todas formas es asesor de nuestra investigación y los capítulos sobre Islam y probablemente algunos más pasarán por su mano en la revisión del mismo. Es decir, que aquí hay un grupo de investigadores y también hay un grupo también de asesores y de supervisores, ¿no? Dentro de las asesores y supervisores están Alberto Galván, José Abu Tarbús y en parte también Alfonso García, que hace una labor de investigación pero también hace una labor de asesoramiento, ¿no? En el caso mío también hago una labor de investigación y en cierto modo también haría la otra labor. Ese sería un poco el equipo completo. Como ven, son más de los que aquí aparecen, ¿no? Entonces, Alfonso García, como les dije, no puede estar. Él ha hecho su investigación sobre la fe bajái ya presentó una primera primer trabajo de investigación en el 2003 y ha publicado diversos artículos sobre este tema de investigación, y es el que lleva la investigación específica sobre fe bajái en Canarias. Y a su vez él es presidente de la Asociación Española de Tanatología, es un gran especialista en el estudio de la muerte. Entonces es el que asesora y lleva el capítulo sobre muerte que les dije antes que se incluía en el estudio. Entonces, bueno, es una lástima que no tengamos su voz, pero resulta que está ahora mismo en México y no ha podido estar en este acto, ¿no? Antes les dije que está entre nosotros Elio Masferrer. No sé si Elio quieres plantear algo antes de que le pase la palabra a Ángela García Viña. No sé si quieres tú exponer algo en relación con lo que vemos en la investigación.
Bueno, yo soy menos que asesor, ¿no? agradezco aquí la invitación, es un gusto poder estar con ustedes, compartir. Soy antropólogo, estudiador también, profesor en cultura del campo religioso, he trabajado más sobre México y América Latina. Realmente es un punto muy interesante de encuentro aquí con los compañeros del equipo, poder contar o ver la información más en un contexto en que Canarias ha tenido un impacto en esta relación con América Latina por razones históricas. Y entonces es muy, muy interesante ver este impacto, ¿no? En mi caso, nosotros en la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México coordino una línea de investigación sobre la historia y antropología de la religión, ¿no? Donde los alumnos desarrollan investigaciones sobre distintos aspectos, ¿no? Uno de ellos que es musulmán de Indonesia, trabaja sobre el Islam, es una tesis de maestría sobre el Islam en México, de hace cientos de doctorados sobre el Islam en América Latina, y otros compañeros han trabajado distintos grupos, ahí usamos el término no católico, pero no en el sentido de los distintos grupos como los del pentecostalismo, los pentecostalismo, el neopentecostalismo, los protestantes evangélicos históricos, y también el catolicismo. Nosotros partimos de un concepto que llamamos el pluralismo católico, o sea, estudiamos distintas facciones, sectores del catolicismo. No hacemos, bueno, aquí se define una definición legal sobre un concordato, etcétera, en el caso de México, con mucho respecto a América Latina, son estados laicos que no tienen concordatos, y entonces se da un trato por igual a todas las cosas religiosas, no tenemos legales, constitucionales, etcétera. En el caso mexicano hay un registro de asociaciones religiosas que se registran todos, y incluyendo la Iglesia Católica, sus distintas expresiones, órdenes, congregaciones religiosas, el mismo trato, ¿no? Entonces, también para nosotros es interesante ver cómo este concepto de minorías religiosas en México no se llamaría con leña verde, entonces, pero bueno, simplemente es muy estimulante, muy sugerente trabajar con estas cuestiones y ver cómo se hacen otros trabajos, ¿no? Pero nosotros sí trabajamos, nuestra estrategia de investigación es trabajar a todas las propuestas religiosas existentes, sean las que fueran, al margen de la cantidad de miembros que hay, ¿no? A veces bien estamos presionados por la cantidad o el tipo de alumnos que estamos.
Gracias, Elio.
Gracias.
vamos a seguir entonces con el equipo y como les dije, vamos por orden alfabético y Alfonso no está, entonces vamos a darle la palabra a Ángela García Viña, que nos va a hablar de su investigación.
De aburrirles, pero yo creo que me van a expresar un poquito mejor lo que quiero comentar esta tarde. Entonces mi idea era un poco de entrada hacerlos un poco bueno, mi tema es hacer referencia a los alumnos procubanos. Entonces yo quería primero comentarles algunas digamos características de estas religiones que después pues puedan ayudar a entender mejor cuáles son las dificultades a la hora de llevar a cabo el trabajo de campo, ¿no? Entonces, por religiones afrocubanas, yo entiendo o entenderíamos un concepto que incluye o que englobaría un conjunto de sistemas religiosos, como son la santería o también denominada regla de ocha, de origen yoruba, y en la que se incluye el culto Ifá, el palomonte de origen congo, la sociedad secreta bakuá y la regla arará. Junto con estos cultos, jugaría un papel muy importante el vudú y el espiritismo, especialmente el denominado cruzado. Se trataría de sistemas interrelacionados, permeables e incluso en ocasiones complementarios en el ideario simbólico de los creyentes, quienes pueden llegar a autodefinirse como pertenecientes a varios de estos sistemas a la vez, o incluso como católicos, sin que esto resulte de ningún modo incoherente con otras prácticas. Junto al carácter plurirreligioso, complejiza más el estudio el carácter dinámico de estas religiones, puesto que prácticas rituales, discursos, imágenes, objetos pueden circular incorporándose o eliminándose en distintos contextos. Además habría que tener en cuenta también cómo se produce la articulación con otras religiones en una Canarias multireligiosa. Todo ello pone de manifiesto el primer problema que nos encontramos, es decir, identificar y consecuentemente cuantificar los creyentes. La heterogeneidad de estos complica más la situación, pues también en base a la procedencia de los individuos o de sus casas de santos, se introducen elementos de culto diferenciales, como ocurre en Venezuela con la combinación de prácticas de santería con el culto a María Alonso u otras personas. Por lo tanto, una clasificación delimitada de estos sistemas religiosos puede facilitar, bajo el punto de vista ético, es decir, del investigador, una aproximación a su estudio, pero no se debe olvidar en ningún momento que bajo la mirada de él, la realidad se presenta mucho más compleja. Comenzando el trabajo de campo, se han entrevistado personas que se presentan como católicos y que además practican la santería, incluso conjuntamente con otros cultos. Un autor, Jesús Fernández Cano, apunta que estas autodefiniciones pueden servir como una estrategia de integración social, de manera que resulte más cómodo en las sociedades occidentales, especialmente pues, en Estados Unidos, donde él lleva a cabo sus estudios, declararse católicos para así contrarrestar los prejuicios y la concepción negativa entre estas religiones de raíz africana. Ciertas prácticas que se llevan a cabo en estas creencias, como el sacrificio de animales, la posesión, la relación constante con los espíritus o consulta a los oráculos, señala este autor, pueden no ser comprendidas en estas sociedades, especialmente al relacionarlas con la magia y la brujería. Un acercamiento al catolicismo en un contexto como el canario, unido a Venezuela y a Cuba por vínculos históricos, migratorios y para muchos culturales, podría favorecer la aceptación de estas religiones en su vertiente, digamos, más católica, evitando así, en ocasiones, ser concebidas como algo foráneo y exótico. Los medios de comunicación pueden, a su vez, facilitar la formación de estereotipos, especialmente al asociar la santería y otros cultos afrocubanos a términos como satanismo o sectas destructivas, sobrevalorando prácticas como el sacrificio de animales. En el caso de Umbanda, en Argentina, Alejandro Frigerio, otro autor que ha realizado varios estudios en esta materia, señala que llega un momento en el que aparece una doble estigmatización en los medios, por su carácter mágico como sectario, llegando a perder la capacidad de manejar la imagen pública de su religión. De esta manera, los umbandistas africanistas utilizarían diversas estrategias acomodativas que les permitiría legitimarse ante la sociedad argentina. Entre ellas, destaca el desenfatizar la práctica del sacrificio de animales, principal atributo estigmatizante en la sociedad argentina. En ese sentido, diversos estudios centrados en religiones afrocubanas en diferentes contextos americanos apuntan hacia una tendencia a la depuración de prácticas, digamos, menos integradoras, como el propio sacrificio de animales y, en cierta medida, a la higienización de las mismas. Por ello es importante atender a la percepción de los canarios hacia estas religiones y sus prácticas, pues la creación de estereotipos en torno a los creyentes o a la concepción de esto, de no ser comprendido correctamente o miedo a ser estigmatizado, podría dar lugar a una tendencia a la ocultación de sus creencias. Esta estrategia de invisibilidad dificultaría aún más, de nuevo, la identificación de los creyentes en el trabajo de campo. Un segundo problema, añadido a lo anteriormente comentado, sería la dificultad de acceso a los autores religiosos, relacionado en primer lugar con la inexistencia de centros de culto, por lo que no hay registros de espacios religiosos que permitan ofrecer una aproximación numérica y general del impacto de estas religiones. En las tiendas esotéricas, lugares abiertos al público, se combinan muchas veces las consultas de santeros y babalaos con lecturas de tarot y otras prácticas, así como con la venta de artículos como soperas, collares y pulseras, calderos, herramientas de guerreros, etcétera, más específicas para estas religiones con otro tipo de elementos más generales. Las personas que se dedican a estas consultas o quienes regentan estas tiendas pasan así a convertirse en informantes de gran relevancia para el estudio. A su vez, la integración de un individuo en una familia religiosa puede suponer su incorporación en una red mucho más amplia, dado que sus padrinos pueden pertenecer a otras familias rituales. En múltiples ocasiones, los lazos que se establecen pueden llegar a sobrepasar los contextos locales y nacionales. El carácter acéfalo de estas religiones, es decir, la ausencia de una organización superior a las comunidades religiosas, es decir, familias rituales vinculadas a casas de santos, unificadora de criterios, otorga un papel fundamental a la creatividad y complejidad de estas religiones. La ausencia de esta como recurso, unida a todos los puestos, nos dan una idea de las dificultades de acceso al trabajo de campo y de la redundancia de uso de técnicas como la bola de nieve. Por último, es importante tener en consideración algunos aspectos de carácter ético que podrían comprometer la intervención de los investigadores. Al tratarse de religiones con un cierto grado de secretismo, al menos en lo referente a algunas ceremonias o parte de ellas, el investigador o la investigadora debe tener mucho cuidado en el manejo de la información, respetando siempre la confidencialidad de lo narrado o de lo observado cuando así sea requerido, y por supuesto mantener el anonimato de los informantes cuando así lo deseen. En algún momento el investigador podría verse comprometido en la observación o la recogida de información que contenga relatos o actuaciones incluso al límite de la legalidad. Es importante comenzar el trabajo teniendo claro este tipo de cuestiones y la pauta a seguir en cada una de ellas. Además, muchos de los investigadores de estas religiones, en base a la bibliografía consultada, son a su vez creyentes y practicantes de la mística. El punto de partida que se mantendrá en este caso es el observador externo a la religión, sin plantear cuestiones relacionadas con la validez o legitimidad de los argumentos espirituales mostrados, o dicho de otro modo, y tal como resume la frase de Jordi Morera, que se trataría de pensar la religión de una manera no religiosa. No sé si dejé de decir mucha información, pero un poco serían las ideas fundamentales o las principales dificultades encontradas de momento en el trabajo de campo realizado. No sé si quieren hacer alguna observación o tienen alguna pregunta.
Ángela, yo tengo la duda. ¿Ellos se auto-identifican como religión?
Sí. Una gran parte sí. O digamos mayoritariamente sí.
¿Y se sienten diferentes a la gente que hay alrededor suyo, a sus familiares o que no estén en la santería o en lo que fuera? Sí.
Lo que ocurre también es que hay muchas personas que sin llegar a participar o ser creyentes en estas religiones participan de ciertas prácticas puntuales que también, complica aún más la situación. Hay mucha gente que se define santero, incluso le pregunto, ¿cuál es tu religión? Y yo le pregunto, me dice, yoruba, o me dice, católica, pero también soy santero. Digamos que las autodefiniciones varían en función de la persona, pero muchos sí llegan a considerarse una religión, incluso hablan de la religión como si fuera un término específico, la religión. Pero también encontramos un gran abanico de personas que sin, sin llegar a identificarse con esta religión, pues a lo mejor acuden puntualmente por una consulta, una lectura de caracoles o otro tipo de práctica.
Una pregunta, por ejemplo, que ha surgido en las reuniones del grupo de investigación muchas veces con respecto a este tema es, por ejemplo, cómo considerar, o sea, cada santero sería un núcleo, o sea, nosotros podemos estudiar los diferentes lugares de culto de tal religión o de tal otra, pero claro, en el caso de las santerías, un individuo forma una iglesia o un lugar de culto.
Claro, ustedes nos hablan de dificultades. Un individuo que sí está vinculado a una casa del santo, a unos padrinos, pero en sí mismo, digamos que se puede considerar como tal, porque cada uno hace, no hay una, como decía, tiene un carácter acéfalo, no hay una iglesia, como a lo mejor en otros casos se diga, hay que hacer esto, esto, no. Cada uno, digamos que tiene sus propias normas y se rige por sus propias directrices, vinculadas sí, a las casas del santo, a los padrinos, a cómo le han enseñado a mantener determinadas prácticas.
Había una cosa que comentabas antes, o sea, me pareció entender que algunos de los investigadores son también creyentes. Y a mí es un apartado que me parece tremendamente conflictivo y que creo que haría juego para decir mucho, ¿no? Porque hasta qué punto quien investiga, que debe ser, la neutralidad no existe, o sea, la objetividad absoluta no existe. Tú terminas desarrollando empatías o tomando también partido interior por una cosa o por otra, pero hasta el punto de formar parte de... O sea, ¿qué nos podrías decir sobre eso? O sea, ¿has leído investigadores que comentan su propia experiencia y al final qué? ¿Un investigador o un fiel, no? Que...
Claro, esta es una de las cuestiones y además complica mucho más por otra cuestión que les decía antes, el carácter secreto que tienen estas religiones. Muchos rituales o muchas hay partes que son secretas y vedadas para un investigador externo, que no tiene, digamos, acceso a esa información. Entonces hay incluso muchos investigadores que son creyentes a su vez y que digamos que reivindican esa parte y dicen, bueno, realmente quienes sabemos todo somos nosotros, ¿no? Somos quienes tenemos cierto acceso a cierta información. Yo, como les comentaba antes, creo que más bien sería un poco lo contrario. Si uno quisiera estudiar una religión y para justamente estudiarla, te vinculas a ella, pues cada vez que quieras estudiar otra religión tendrías que convertirte, no tendrías sentido, ¿no? El papel aquí del investigador debe ser un observador un poco externo, ¿no? Pero bueno.
Y sobre todo la duda razonable de si realmente te conviertes por fe,
claro,
o por interés investigador, que también sería cuestionable, ¿no?
Sí, por supuesto.
¿Entonces una creencia común con prácticas diferentes o son creencias también diferentes?
Bueno, hay ciertas, digamos, cosas comunes, más o menos cuando hablas con estas personas hay ciertas prácticas comunes, pero también hay, notas muchas diferencias, incluso, digamos, vamos a ver cómo lo digo, tendencias que a veces incluso entre ellos unos deslegitiman a otros, digamos, por la manera de hacer las cosas, ¿no? Hay incluso cierta corriente que tiende hacia la raíz africana de estas religiones y dice, bueno, esto no se puede hacer, esto que se está haciendo ahora mismo ya no es pertenece a la tradición, no pertenece a lo que me han enseñado esto. Y en cambio hay otras personas que, pues, que son mucho más permeables y han incorporado otro tipo de prácticas en distintos contextos, digamos, donde ha llegado esta religión. Pero sí hay ciertos elementos comunes, evidentemente.
Y también hay santos, creo yo, dentro de santos que son católicos, así también, ¿no?
Eso ya está relacionado más bien con el propio carácter sincrético de esta religión. Y también es una cuestión debatida entre distintos autores, el carácter sincrético. Lo que ocurre es cuando estas religiones son llevadas por los esclavos a Cuba u otros lugares, digamos, la
la religión imperante, la católica, lo que hace es que se les obliga a convertirse al catolicismo, a dejar de lado su santo, y los esclavos lo que hacen es identifican ciertas deidades con los santos católicos. Y entonces empiezan a llamar, por ejemplo, pues a Changó, que ha sido siempre su santo, Santa Bárbara. Y llega un momento que para muchos autores lo que ha ocurrido es que da igual, si ya no es tanto Santa Bárbara como Changó. Muchos ahí te dicen que no es exactamente lo mismo. Que incluso en distintas partes de Cuba los nombres no coinciden y que realmente no está el sincretismo. Pero bueno, es un debate interno entre distintos autores. Pero sí es cierto que se ha asociado nombres de las deidades de Yoruba a santos católicos, que hay una asociación.
Mira lo que has dicho antes de Bola de Nieve.
Sí. Vale, es una, sí, el digamos, de, como no hay centros de culto propiamente al que uno pueda pues acudir, explicar lo que ocurre, realmente lo que estoy funcionando ahora mismo, como he accedido a la información, es de un informante a otro, uh-huh. Voy llegando de esta manera para poder ir completando uh-huh. la información.
No tiene ninguna pregunta más.
Algunas características serían un poco complicadas. También, como les vengo diciendo, que hay varias religiones, ¿vale? Estaría la regla de ocho por un lado, el palomonte por otro. Son distintas, cada uno tiene una serie de deidades, digamos, de origen africano, y digamos lo que sí caracteriza sería un poco una doble direccionalidad, por decirlo, en la relación con esas deidades. Es decir, tú le ofreces una serie de cosas a los santos, además te los pide y al mismo tiempo tú le puedes pedir otra serie de cosas. En ese, digamos, en esa relación se establecen una serie de ritos para llegar a cabo estas relaciones, y el santo o la deidad o incluso otros muertos, porque está muy relacionado con el espiritismo, pueden incluso llegar a defender, en el caso, por ejemplo, de las santerías rituales. Entonces, lo único que diferencia a lo mejor entre uno y otro es la manera de hacer las cosas. Vale, pues quizás a lo que me refería, ¿no? A lo mejor para uno un rito determinado se puede hacer de esta manera y ofrecerle esto, esto y esto, y un toque de tambor de esta manera, y para otra persona a lo mejor te dice, pues mira, esto no es lo que es incorporado, esto no se debe hacer. Son distintos elementos que a lo mejor, pero vamos, si hay una serie de elementos comunes como la base, digamos,
dos pedían dos a los santos o a deidades,
sí.
A ver,
sí.
Sí, bueno, nosotros esta mañana, por ejemplo, estábamos hablando de un tema que yo creo que es interesante, que es el problema de la variabilidad, ¿no? A la hora de trabajar con los grupos que tú trabajas, ¿no? Y me ponías un ejemplo, ¿no? Bueno, me gustaría que, claro, que bueno, yo lo sé, que lo contaste aquí, ¿no? Porque me parece una cosa muy interesante, por la complejidad del campo de estudio, ¿no? Por cómo varía este campo de estudio en apenas un año, dos años o tres años, ¿no? Me decía, esta mañana me decía muchas veces, hace dos años que mantuve una entrevista con un informante y lo llamo ahora y ya ese número de teléfono no es de él, es de otra persona, esta persona se ha marchado, etcétera, ¿no? Entonces, en un sentido, ¿hasta qué punto esa variabilidad marca la forma de estudio?
Incluso la complica mucho. Porque, claro, se trata a lo mejor, como decía, de individuos muchas veces que se pueden mover y movilizar, y las cosas a veces incluso tienen una trayectoria. Y el justamente esto, que no hay un centro de culto, sino que te sientes en personas, a veces se complica mucho más este tipo de cuestiones. Y hay, también porque hace, cuando comencé a estudiar un poco esto, la mayoría de las personas en las que yo me centraba también eran nuevamente inmigrantes. Muchos coincidió también que eran gente recién llegada, y a lo mejor pues pensaban estar aquí un tiempo, marché hasta otro lugar, y eso me ha, digamos, complicado el seguir la trayectoria de esas personas. El que haya personas también en torno a tiendas esotéricas y demás que acudan con cierta frecuencia a consultar, a visitar, digamos, facilita también un poco el seguir, el tener una continuidad a la hora del estudio, pero sí es cierto que la movilidad complica bastante.
Yo tengo que hacer una pregunta de rigor por pura de formación profesional. En este ejercicio del culto, hombres y mujeres, ¿qué diferencia hay? Porque siempre he oído hablar de santeros, te digo, y ellas están por ahí, o sea, están presentes, o están presentes como las que consultan, ¿no? Uh-huh. ¿Dónde me gustaría como definir esas cosas?
Hay, digamos, ciertos roles o ciertos cargos, por decirlo entre comillas, que están vedados
a las mujeres.
Por ejemplo, en el caso de la santería, el estatus, por llamar de alguna manera, de babalao, está vedado solamente, o sea, considerado que solamente lo deben ocupar los hombres. Son religiones, y en el caso del palomonte, también la mujer, mientras está menstruando, también tiene ciertas limitaciones, ¿vale? Un poco es esto. A la hora de la santería, lo que es para ser santero o santera, normalmente tanto hombres como mujeres pueden acceder a ese cargo. Pero después hay libros también leyendo y personas que te consultan, que te comentan, que por ejemplo, pues la mujer, hay cosas que no puede hacer, como matar animales de cuatro patas o determinadas, funciones que se siguen en algunos casos, privilegiando únicamente a los hombres.
¿Y te explican por qué? Y en esto me explico.
Yo creo que es muy fundamental el tema de la menstruación y el tema de la sangre. En el caso del palomonte, por ejemplo, porque se trabaja también mucho con el muerto, y el caso de que, por ejemplo, la mujer esté menstruando, se dice que puede incluso afectar a este tipo de cosas. Y con la santería también se suele dar ese tipo de explicaciones.
Bueno, sobre el tema canario, antes me dijiste que tenía que haber un cierto sincretismo a la hora de integrarse a la sociedad canaria. Pero yo lo que no entiendo es en Canarias, donde hubo algo parecido, sin una religión, sin una práctica un tanto parecida a la santería, y donde hubo un movimiento migratorio de ida y venida, que no hubo una integración anterior a, digamos, este siglo XX.
Uh-huh. Eso es algo que resultaría muy interesante estudiar y que no se ha hecho. Por ejemplo, ver si ha habido alguna influencia de las prácticas populares canarias, de los inmigrantes que se fueron de aquí hacia allá, que incorporar ciertos elementos a estas religiones afrocubanas. ¿Se refiere un poco a eso?
No, me refería al contrario, a que las religiones afrocubanas o afrovenezolanas,
¿sí?, hayan absorbido.
No, hayan traído a Canarias alguna práctica. Porque creo que sería el caso de ciertas prácticas, para ciertas enfermedades que se realizaron en Canarias a partir de la tradición afrocubana, o no sé si habrán oído algo, habrán leído algo.
No,
precisamente había una práctica que consistía en marcar la planta del pie al amanecer del solsticio de verano, un día cercano, sobre el tronco de un árbol. Y se utilizó mucho el dorado. Pero tengo entendido que fue en base a una práctica afrocubana, con otro árbol parecido al dorado, en el que ya no. No puedo entrar en tanto.
Estamos en ello, ¿eh? Lo que estamos empezando a ver ahora con el impacto de estas religiones. O sea que estamos.
Pero eso fue porque ellos se han producido todo el siglo XIX.
Pues ya,
por eso también que si se sabe hasta qué punto incluyó esta religión en
aquel proceso. Y ahí ya no te quería decir.
¿Y ese está publicado en algún sitio? ¿Se puede acceder?
Está publicado, sí, pero no estoy... Porque si también te digo, existe precisamente esa táctica. Tiene la verdad, pero eso sí, mira, ahí, y lo voy a decir. Si va a curar... el nombre del entrenador no lo recuerdo.
Nos falta Alberto Galván, que es el... hizo trabajo sobre fiestas populares y sobre curanderismo y todo esto, claro, y es verdad que lo estamos echando de menos. De todas formas, tú no solo trabajas afrocubanos, sino en general cultos afroamericanos. Y las comunidades que son, por ejemplo, brasileñas y todo esto...
También ahora mismo se centran afrocubanos.
Pero tienes también informantes que son brasileños y todo esto.
En principio no.
Uh-huh. Porque eso también da otra... una otra perspectiva, porque claro, el desarrollo que hay en Brasil es también importante. Elio nos comentaba antes que en Brasil hay 2 millones de seguidores de cultos afros, ¿no? Entonces es muy notable, ¿no? Clasificación, y tú ya la has hecho y has dicho son más bien New Age. Claro, luego necesitamos ordenar todo esto desde atrás, mirando
bueno,
desde atrás, ¿no?
Las clasificaciones que nosotros tenemos como analistas, pero también está la identidad.
No, no, está claro.
Si yo le digo a la comunidad sufi que son New Age, probablemente se ofendan, ¿no? O sea, aunque... bueno, lo que tenía más espantado a mi alumno indonesio es que tenían, oraban para allá, ahí estaba la dirección de la Meca, pero ahí al costado, así como en ese ángulo, había una imagen de la Virgen de Guadalupe. Me faltaba agregar ese detalle. ¿Cómo van a estar orando? Me decía mi alumno, pero están, de alguna manera, están viendo a una imagen de una persona, ¿no? O sea, y bla bla bla, ¿no? Bueno, ya te imaginas, yo por la risa ya está claro el asunto. Pero yo decía, no, tú, y entonces él les preguntó, ¿no? ¿Y qué hace? Y le dije, bueno, me dijeron algo así como, lo que pasa es que ella también tiene poder aquí, ¿no? El pobre me acuerdo que regresó espantado, ¿no? Pero ahí su identidad es esa, ¿no? Y tú sigues, y sí lo agregó en la tesis esta que estoy dando presionando para que lo saque como libro, que está muy interesante porque después hay distintas versiones de, por ejemplo en Chiapas, que es una hay tres grupos distintos musulmanes, ¿no? Nosotros lo que hemos tratado de hacer es que nuestra estrategia es que la gente tiene que conocer la diversidad religiosa para poder generar mecanismos de convivencia y tolerancia en la sociedad, ¿no? O sea, la sociedad cuando no conoce se vuelve intolerante. Esta es nuestra hipótesis de trabajo, de alguna manera nuestro rol en la sociedad es también aportar a estos espacios de convivencia, de tolerancia y de respeto entre los distintos mundos religiosos, ¿no es cierto? Cosa que lo sí, era muy, muy, muy divertido. Porque, claro, él venía, bueno, los indonesios tampoco es algo homogéneo, ¿no? Él estaba Java Central y entonces, por supuesto, va a tener su percepción. Y ahí es muy interesante porque él se dedica, entre otras formas, para subsistir, vende unas artesanías que no sé de regalar las artesanías porque salen baratísimas, que queda muy bien conmigo, pero son en realidad del periodo hinduista de Java, ¿no? Estas son representaciones de Krishna y entonces le digo, ¿dónde saca esas cosas? ¿No? Y me dice, no, mire, lo hacen en... hay una tribu que está al lado que antes era hinduista y entonces siguen haciendo esta representación para vendérsela a las turistas. Y digo, no te creas, estos son sincréticos, son musulmanes sincréticos, ¿no? O sea, eso, bueno, ahí no le toca su corazoncito. Pero sí, son las representaciones del hinduismo y habría que ver hasta qué punto no hacen lecturas, a veces muy dinámicas. En este caso de esta tradición y hacen sus mezclas. Y los indonesios se definen como del Islam liberal, ¿no es cierto? Y de alguna manera ellos acusan a los del Magreb, bueno, por supuesto, los de Arabia Saudita, de ser ortodoxos y como ultras, ¿no? O sea, ese es simpático esta parte del diálogo.
Bueno, pues hemos llegado ya a las 7:30. Mañana entonces seguiremos con Roberto y Néstor, que se han quedado sin exponerlo, y plantearemos toda una serie de temas genéricos de la investigación.
Pero también había que hablar a los compañeros, ¿no? Porque hasta ahora puro antropólogo, ¿no?
Sí, bueno, pero están hablando bastante, ¿no? Yo creo que, en fin...
hemos hablado de bastante.
Bueno, pues hasta mañana entonces, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias.